Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la mañana, vamos con el tiempo, con las noticias, después con la tertulia, viene Isabel San Sebastián, viene Víctor Ruido, les contaremos lo que pasa y lo comentaremos, pero antes, el tiempo. Hoy empieza a llover, y es el Pilar, y naturalmente se anuncia ya el invierno. Pasó el veranillo de San Miguel, se empiezan a guardar los bikinis, y los triquinis, y los nadaquinis, todo, y ya nos incendiarán las redes sociales. Ustedes han visto que cada vez, últimamente, la manera de llamar la atención, sorprendente, nunca vista. O sea, prueba de cómo mejoran las costumbres, el fruto natural del Me Too. Todo el mundo desnudo. Y siempre incendian las redes. O sea, las redes no pueden estar repletas, no tener más tráfico, no, tienen que estar incendiadas. Y además, cuando uno habla, destroza, aplasta, tritura, machaca, y no dicen regurgita porque no conocen el verbo, que si no, vomita sobre... Dice, pero vamos a ver, ¿algo más sucederá en la red? No, todo tiene que ser apocalíptico. Pero sobre todo hay que incendiar las redes continuamente. Yo no sé cómo están todavía siendo incendiadas prácticamente cada 2 minutos. Pero en fin, eso pertenece a la estupidez ambiental. El hecho es que empieza a llover y habrá que incendiarlos con un chubasquero. Que se abra, claro, que no haya nada dentro, pero digo, salvo el cuerpo de la susodicha, el susodicho o el susodiche. Pero empieza a llover con Galicia, por Galicia como siempre, y atención porque esta noche va a empezar a llover en Galicia, pero mucho más. Allá un frente, en fin, como Dios manda, en otoño. Las temperaturas son frescas, en Madrid unos 18 grados, la máxima en Canarias, señal de que ya empieza a refrescar, pero 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima ya nos vamos acercando a los 0 grados. Palencia y León, 2 grados. Bueno, vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a repasar lo que hoy, que es el día de la fiesta nacional, hoy es el día de España, es el día de la Virgen del Pilar. Antiguamente, en el 19, se decía el día de la raza, que se lo pusieron en América, no en España, donde son mestizos, porque los hispanos son mestizos. Hay criollos que se mantienen así, blancos y pálidos y tal, pero en general lo que caracteriza la presencia española en América y en el mundo es el mestizaje. En Estados Unidos se empeñan en hacer una taxonomía, una división por razas. Entonces, con los hispanos no saben qué hacer, porque hay hispanos blancos, hispanos negros, hispanos mestizos, hispanos indios, hispanos negros, hispanos de todos los colores, aceitunados. Había solamente en Cuba 18 grados de mestizaje. Esto dividido y tal, más que nada para ver, pues este es el abuelo, pues este es del otro, pues este viene de aquí, este de allá. Imagínense. Pero yo decía antes, España es algo demasiado importante como para que se lo cargue esta gentuza, que se la está cargando. Y la culpa es de los que no hacen nada, como sucede siempre. Pero hay un verso de un poema de Cernuda que hizo en el exilio acordándose de Galdós, que se llama Bien está que fuera tu tierra. Y es cuando se acuerda que de niño leía los episodios nacionales de Galdós. Entonces, cuando está en el exilio, era más malo que la quina, Cernuda era un tío muy malo, era peor que Juan Ramón Jiménez, que vivía en el piso de abajo, le ponía anónimos y cosas así, malísimo. Un gran poeta, y tenía el sentimiento ese español. Y entonces, ya en los 60, comiendo, como se dice, el amargo pan del exilio, que en su caso sería dieta, para mantenerse así, pues leía Galdós, porque siempre nos quedará Galdós, y siempre nos quedará Cervantes, y el romancero, toda la gran literatura española, incomparable, y siempre estará Velázquez, dirá ustedes, y Nadal, bueno, y Nadal, pero antes ha habido otros. Es decir, España no es solamente una referencia geográfica o una comunidad política. España es una referencia cultural universal. España es de las naciones más importantes que ha habido en el mundo. Y esto, aunque lo vuelen, que van camino de volarlo por la cantidad de imbéciles que deberían defenderla y la atacan, pues eso no nos lo va a quitar nadie, por lo menos a los que lo sabemos. Pero conviene recordarlo. Ningún país tiene un museo como el Prado. Iba a decir, con perdón del Atlético, ningún país tiene un club como el Real Madrid. Ningún país tiene un tenista como Nadal, tiene a Suiza, en Federer, pero ¿qué es Suiza? El otro día de jugar a Suiza parecía la UNESCO. Había hasta españoles jugando contra España, o sea que de todo. Pero lo fundamental, España a lo largo de 2000 años de civilización romana y cristiana ha sido un país importante. Vamos camino de la disolución. Eso es así. Tenemos un gobierno de canallas, de traidores, no de vendepatrias, no es que vendan, es que las regalan. Por supuesto, son vendepatrias, pero las naciones tan grandes no se pueden comprar. ¿Cuánto valen las Meninas? No se sabe, nadie puede pagar lo que valen las Meninas. ¿Cuánto vale el Palacio Real? Imposible llevárselo, o sea, a saber. Pues así sucede con España. ¿Cuánto vale el acueducto de Segovia? Y el Arco de Bará, y el puente de Alcántara, esa joyita, ¿cuánto vale? Oye, el puente de Ronda y hasta, no sé, el viaducto de Teruel. ¿Cuánto vale eso? A saber. Pero eso es... Un país es importante cuando no se sabe lo que vale lo que ha producido. ¿Cuánto vale el Quijote? ¿Y el Romancero? ¿Y Quevedo? ¿Y Góngora? ¿Y Santa Teresa? ¿Y María de Zayas? ¿Cuánto valen los ilustrados? ¿Cuánto valen esos muros que están todavía en Puerto Rico y La Habana que hizo el conde de Aranda? Aquel giboso, cojo, tuerto, tenía el ojo como Jonqueras, pero en inteligente, aragonés, que se mandó a enterrar con los viejos reyes de Aragón y está allá arriba, en los Pirineos. Pues ahí están, el castillo del Morro, el gran castillo, la fortaleza en Puerto Rico, eso... Lo ha hecho España. La primera universidad de América, naturalmente, la crean los españoles. Y el primer pavo que se come allí, que no eran indios, se lo comen los españoles. Un siglo antes de que inventes Thanksgiving, que en España se llama Gracias a Dios. Gracias a Dios que llegaban a tierra. Hoy es uno de esos días realmente importantes en la historia de la humanidad. Descubrir un continente. Conquistarlo, evangelizarlo, repoblarlo. La mitad estaba vacío, bueno, la mitad, la inmensa mayoría estaba vacío. Y durante 300 años crear una civilización antes inexistente, eso solo lo ha hecho España. Y como el mundo está cerrado, ya está hecho, pues ya no lo hará nunca nadie más. Ya pueden ponerle pegas y pueden ponerle lo que quieran. Eso hecho está. El problema es que lo que tenemos... Es más bien, en España, un estado de desecho. Y lo es porque no tenemos un estado de derecho. Lean el artículo de Luis Herrero hoy, que es de lo mejor que ha escrito, sobre la gran pelea que hay hoy en España. España ha sido una gran nación y un gran estado y una gran civilización porque viene de Roma, porque está construida a imagen y semejanza de Roma, porque era la mejor provincia de Roma. España era la más rica. De las provincias, España, sobre todo la Bética, que era lo más rico de Hispania, vamos, producía unos emperadores, fíjense, Trajano y Adriano, cuando más ha mandado Roma en el mundo era cuando tenía los gobernadores hispanos de Itálica, de familia bética, eran romanos, pero hispanos. Ya el cuarto Teodosio, ese ya se consideraba hispano. El siglo IV es cuando ya se ve que lo de Roma tiene fecha de caducidad, pero la civilización española está hecha sobre el molde de Roma. Lo que quiere decir sobre el molde de la ley, del derecho romano, de la ley y, por supuesto, del cristianismo. ¿Qué es lo que diferencia Roma y la cruz? Pues diferencia, primero, el carácter sagrado de la vida humana. porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto es sagrado, es inviolable, no puede ser esclavizado, el hombre es el humano, el hombre y la hombra, que diría el moro, el mujero y la mujera, pues están hechos a imagen y semejanza de Dios y tienen que ser tratados como algo sagrado. Y además tienen que estar bajo el imperio de la ley. Lo que vimos en España es una especie de vomitona contra nuestro origen romano y cristiano. El hombre no vale nada, la familia no existe, no hay hijos ni padres, el sexo es a elección. Y además la ley no se cumple. ¿Por qué? Porque no nos da la gana. Y ese es el fin de cualquier civilización. La ley tiene que estar por encima hasta de los que hacen la ley. La ley está por encima de los que tienen que ejecutar la ley. La ley está por encima de los jueces. Y eso, lo que sucede en España ahora, es que hay una gentuza en el gobierno cuya función básica es liquidar el Estado de Derecho, liquidar la ley, para cargarse España. Nuestra ley de leyes es la Constitución, que se basa en la nación española, que es la fuente de la soberanía y de todos los poderes del Estado que emanan de ella, dice la Constitución. La justicia se administra en nombre del rey, pero como todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, de la soberanía nacional. La ley, aunque Cheminga Dominga, que debería volverse a Rosario cuanto antes, porque han dicho que necesitan asesores, y que mejor que un asesor de Podemos. Pero esto es esencial entenderlo. O sea, la ley no admite tutelas ni interpretaciones. La ley se cumple. La ley debe cumplirse. Y el problema de España es que hace mucho tiempo que en muchas zonas no se cumple la ley. España es el único país del mundo donde no se puede estudiar en la lengua oficial y de la mayoría de los ciudadanos. Y esa es la madre del cordero. Mientras en España no se puede hablar en español, difícil será defender a España. Y todos los partidos, sin excepción, se han comportado asquerosa, villana, traidoramente en este asunto. Muchos niños que hoy van a clase no pueden estudiar en su lengua materna, que es el español, en España. Pueden hacerlo en Francia, pueden hacerlo en Estados Unidos, hasta en Rusia, pero no en España. Hoy es noticia que en Mallorca, donde cualquier alemán tiene más derecho que alguien que hable español, en Mallorca no anuncian los derechos laborales por el virus en español. Tienes que entender el catalán de allí, el catalán de la Armengol, para entender que tienes derecho a algo. Es decir, no solamente nos insultan, sino que nos roban. Y esto lo hemos permitido. Se ha ido permitiendo con el Estado de las Autonomías, que luego es de las Independencias, y estamos como estamos. Así que hoy es un buen día para reflexionar. Primero, para felicitarse de ser español. Porque la verdad, o sea, no tengo nada contra Croacia, ¿verdad? Que es un gran país, pero Túnez tiene su encanto. Yo he estado allí, también fue romano. Bueno, he estado, pero volaron hace poco el Museo del Bardo, ya no quedan los mosaicos romanos. Pero es bonito Túnez. He estado en Italia, pero sinceramente, ni las carreteras ni la sanidad. Y es el único país que puede competir en patrimonio artístico con España. Ni Francia. ¿Saben los españoles lo que tiene? No. ¿Por qué? Porque todo nos ha venido gratis. O sea, en España hace 60 años, ya en el final del franquismo y en toda la democracia, que nos ha venido todo gratis. La gente no ha tenido que pelear por nada, le ha venido dado y la gente cree que tiene derecho a todo. No, señor, en la vida todo hay que ganárselo. Y a los españoles se nos ha regalado todo, todo. La Constitución, la paz civil, la prosperidad económica, Europa, una moneda fuerte, el interrail, la libertad sexual, todo. ¿Y qué ha costado? Nada. Mal asunto. Las cosas que no cuestan se valoran poco. Vamos a recordar en qué, cómo va a tener hoy el rey que aguantar al Moñas, que va allí. ¿Para qué? Dirán ustedes. Pues para salir en la tele, que es lo único que le ha interesado siempre.
El Ejecutivo en pleno con Pedro Sánchez a la cabeza acude al Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Será una jornada sin desfile y sin recepción oficial en el Palacio, pero cargada de simbolismo. Veremos al presidente del Gobierno junto a los Reyes, tras el veto del Ejecutivo al monarca en la entrega de despachos judiciales en Barcelona, al vicepresidente Iglesias y los ministros de Podemos tras la imputación de la formación, y a Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso tras decretar el Gobierno el estado de alarma en Madrid utilizando unas cifras antiguas. Con motivo de la festividad nacional, la plataforma Libres e Iguales ha difundido un vídeo de apoyo al rey y al régimen constitucional. Ningún miembro del Ejecutivo se ha adherido a esta convocatoria. Solo el presidente castellano-manchego, el socialista García Page, ha aceptado participar.
¡Viva el rey!
¡Viva nuestro rey constitucional!
¡Viva el rey!
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 Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey!
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 Porque creo que hay que defender la democracia y la libertad, porque creo en el republicanismo de verdad. ¡Viva el rey!
¡Viva el rey!
Bueno, yo sinceramente no entiendo por qué para defender la monarquía hay que proclamarse republicano. O sea, yo entiendo los complejos de la izquierda, pero algunos son francamente ridículos. Si defiendes al rey, estás defendiendo la monarquía parlamentaria, no el republicanismo. ¿Qué república? ¿La de Zaire? ¿La de Venezuela? ¡Ay, los complejos! Complejos de izquierda y complejos de derecha. Maricomplejines y maricomplejones. Pero bueno, ahí hemos estado. ¿Quiénes? Pues los de siempre, menos algunos. ¿Qué creen? ¿Que nos lo han dicho los grandes deportistas? Ni uno, ni el más grande. Es que si lo hace él... No, es que si lo... Antes contaba Santi González, un político que tiene 80 y tantos años, hace 5 años que es, no tuvo más remedio que jubilarse. Dice, no, es que si yo salgo al lado de alguien de Vox, estoy muerto. Hombre, a cierta edad uno está más cerca de la muerte que del nacimiento, eso es así. Pongamos 100 años, pues ya pasados los 80, estás en periodo de descuento. Pero todavía... No, no es Teodoro. Teodoro es más joven. Pero está en eso, ¿eh? Bueno, mientras los de Vox, pues, hacen algo que me parece bien. Hoy hace fresquito, pues un momento de coger el coche y darse un paseo por donde quieran, cualquier sitio de España, no te pueden parar. Si vas de 20 en 20, lo mismo te ametrallan. Pero de uno en uno, pues no pueden. Tú coges el coche, coges tu banderita y te vas a dar un paseo por donde sea.
Por eso, animo a los españoles a salir a la calle el día de la fiesta nacional, en sus vehículos, con la bandera de la libertad, que es la bandera de España, y a reclamar la dimisión de este gobierno de las mafias e iniciar, por fin, la recuperación de España.
¿Es que lo promueve Vox? Bueno, ¿qué no va a promover? ¿La Esquerra Republicana? Luego veremos, no sé si tenemos luego... al gran Teodoro, pero lo recuperaremos. Yo creo que lo peor que está pasando en España es que algunos han perdido por completo el sentido común y han perdido por completo la cabeza. Pero antes hemos escuchado a Teodoro, al secretario general del Partido Popular, atacando la moción de censura de Vox. Es que vale la pena escucharlo para ver a qué extremo está llegando la derecha.
No vamos a apoyar esta moción. Tampoco consideramos que este tema, tal y como está ahora mismo planteado, sea un tema fundamental. Creemos que nuestra posición es clara respecto a no participar de este circo. Pedro Sánchez necesita la moción y se lo lleva pidiendo durante mucho tiempo a Santiago Abascal que la presente, porque necesita reforzar su mayoría, necesita cohesionar, necesita ganar una votación al constitucionalismo, y la moción de censura no es más que una derrota del constitucionalismo puesta negro sobre blanco. Por tanto, nosotros no vamos a participar en eso.
Claro, hombre, lo mejor para atacar a Sánchez es apoyarlo, que es lo que haces tú. ¿Y qué habéis hecho vosotros en vez de la moción de censura? Hombre, tú has echado a Cayetana, has apuñalado a Díaz Ayuso, pero aparte de eso, ¿qué has hecho? Digo, ya has hecho el ridículo y has arrastrado a tu partido a una situación imposible, incluyendo a su líder, presidente Casado, como dices tú. Cuando alguien empieza por quitar el artículo, mala señal. Este fue el primero que no decía el presidente Casado, sino presidente Casado, todo junto ahí. Eso vale para hashtag, pero no es una manera de dirigirse a una persona. O sea, que una moción contra el presidente del gobierno es a favor del presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque lo dice Teodoro. Y entonces hay que apoyar al presidente del gobierno porque eso sí que combate al presidente del gobierno. Vete a escaparrar, Teodoro. Vete a freír espárragos. Vete a freír espárragos, no. Vete a cultivar tomates a Murcia. Reabre el rincón de Pepe, pon el rincón de Teodoro. Yo iré a comer allí esas ensaladas murcianas. Nunca, yo creí que sabía lo que eran tomate hasta que entré en el rincón de Pepe. Y pedí de segundo otra vez ensalada. Porque claro, estas cosas pasan una vez en la vida. Yo creo, Teodoro, que ahí tienes un gran futuro. No, ya has triunfado en el deporte, lanzamiento de aceituna. Ahora vamos a meter la aceituna en la ensalada, a cultivar el tomate y luego la parrilla de verdura asada, que eso tiene que ser excepcional en Murcia. Es decir, ya. ¿El circo a qué te refieres? ¿Te refieres al gobierno de Madrid que existe por Vox? ¿Te refieres al gobierno de tu tierra donde Vox te ha ganado las elecciones? Porque a ti, Teodoro, es al único sitio, en el único sitio donde Vox ha ganado al Partido Popular. Prueba de tu talento extraordinario, de tu condición de estratega, de genio, de la táctica, del ratón del área. ¿Por qué no bajáis un poco a la tierra? ¿Por qué no os espabiláis un poco? Y no digáis más lo de hay que bajar a la calle, lo que la gente no entiende. Vosotros no sois gente ni entendéis nada, ni sabéis lo que es la calle. Vosotros sois una panda de mea pilas. Ascendidos de rebote porque Casado en un golpe de suerte y de audacia ganó un congreso y luego no sabe qué hacer con la victoria. Tenía España en la mano, pero hay que tener un valor y una determinación para tirar solo, no a ver qué hacen los demás. Tú tira y si te siguen ganas y si no te siguen, ¿qué le vamos a hacer? No, teníamos que rodearnos de meapilas y mediocres. Ala, pues venga, todos a misa y después a confesar. ¿Qué vais a confesar si no tenéis ni pecados? En fin, mientras tanto, los comunistas contra la ley. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Sí, los malos son muy buenos como malos. Se hacen el mal. El problema es que los que deberían hacer el bien, pues están en Belén con los pastores.
Podemos ha recurrido su imputación por financiación irregular procedente del juzgado de instrucción número 42 de Madrid de Juan José Escalonilla. Dice el partido de Pablo Iglesias que el juez abre una causa general y que su decisión adolece de arbitrariedad e imparcialidad. El recurso presentado por la formación que lidera el vicepresidente y al que ha tenido acceso a Libertad Digital ataca a José Manuel Calvente y recurre al informe de la Fiscalía para asegurar que las pruebas contra el partido son frágiles, que no hay sustento probatorio, es, añade, dicen, una instrucción prospectiva que parece no tener límite en el horizonte.
Lo que no tiene límite es la jeta de estos sinvergüenzas. Pero si os han pillado con sobresueldos, os han vuelto a pillar con 500.000 fuera, en el auto de García Castellón. Se dice que ha sido para tapar el dinero particular, que tiene una cuenta particular, el Moñas en las Granadinas. Pero si os pillaron el $500.000 de monedero cuando estabais debutando en la política en España, porque en Venezuela lleváis 20 años. ¿Y qué hizo el mandrake del PP? ¿Qué hizo el tío siniestro, el Pelos? ¿Qué hizo Montoro? Perdonarle el $500.000 porque había que proteger a Podemos. Ese ha sido el gran negocio del partido de Mariano Rajoy y del trío Calaveras, o del trío Muerte, Soraya, Montoro y Rajoy. Proteger a Podemos, porque así el PSOE no nos ganará. Bueno, entonces el PSOE se hizo Podemos y os ha echado. Eso es todo lo que ha hecho durante 12 años ese percebe siniestro que habita en Pontevedra. Bueno, en realidad habita en Madrid, allí va a comer marisco y vuelve. Aquí es donde cobra. Pero le pilló $500.000 cobrados por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe y le perdonó. Débanle ustedes 400.000 euros a Hacienda. Verán ustedes cómo le perdona, salvo que sea comunista. Entonces viene la derecha mea pilas y te protege. Ahora creo que está de tertuliano, no sé si con las isobaras o con bajas presiones. Debería estar en la trena, porque la detención ilegal que perpetró contra Rodrigo Rato, a través de agentes de aduanas, que en la sentencia de Bankia es para coger a Montoro y decir, y ahora usted a prisión provisional, sin fianza, a la espera de juicio. Porque usted detuvo para la Sexta, sin poder tener mandato judicial, pero le puso la cabeza así para que pareciera que iba detenido, para cubrir dos manzanas y después devolverlo a casa. Eso lo hizo Montoro, Cristóbal Montoro. El pelo es el de las gafitas, que ahora se pone gafitas de colores a la vejez viruela, pero vamos, hombre, ahora vas a resultar, ¿quién? Greta Garbo. En fin, y terminamos y empezamos en Madrid, porque lo que se ha vivido este fin de semana, cuando el sábado conocimos, yo, se puede leer hoy porque escribí ayer sobre eso, yo no me lo creía. Era pues, a primera hora de la tarde y veo que salta una noticia que está cuarta o quinta en el mundo.es, que era una noticia de la agencia EFE. El Ministerio de Sanidad confirma que los datos no estaban actualizados. Digo, ¿esto? Entre que era sábado por la tarde, pitos y flautas, bueno, eso es lo que decía el siniestro Montoro. Cuando pitos, flautas, pitos, yo qué sé. Vale. Bueno, y voy y resulta que el Ministerio de Sanidad reconoce que ha intervenido Madrid con argumentos falsos, falaces, prevaricadores, delictivos. O sea, que el gobierno ha delinquido al intervenir Madrid porque cogió unos datos para justificar lo que eran de 5 días antes y los de 5 días después no le permitían intervenir Madrid. Habrá mayor prevaricación, habrá mayor desvergüenza y todavía vemos a estos tuercebotas, a la lastra y a estos lastres. Y es que Madrid, ahora lo decía la escuálida de Navarra, es que Madrid no ha hecho nada. Madrid ha hecho bastante más que Navarra. La prueba es que Navarra, teniendo menos posibilidades de contagio de Madrid, que Madrid está mucho peor. Que tiene mérito, sinceramente. Estar peor en Navarra que en Madrid, con la décima parte del tráfico humano, hay que hacerlo mal, ¿eh? Pero allí manda Bildu. Y como manda la ETA, ahí el sacamantecas, el mulo de la Moncloa, no da coces. Al contrario, besa por donde pasa Otegi. Y está, ni les cuento. Todos contra Madrid. Resultado, Madrid será la tumba del sanchismo. Bueno, eso dice Rosa Díez, que es una optimista.
En las próximas horas y ante el aumento de los contagios entran en vigor en Navarra nuevas restricciones de aforos y limitaciones en reuniones públicas y privadas. Sin embargo, no se produce ninguna limitación ni restricción en la movilidad, a pesar de que la incidencia acumulada en esta comunidad sobrepasa la registrada en Madrid, 675 casos frente a los 540 de la comunidad. La socialista María Chivite defiende su gestión y acusa a la comunidad madrileña de no tomar ninguna medida.
Sin embargo, el PP aumenta sus votos en Madrid. Si hoy se celebrasen elecciones, los populares ganarían con 45 escaños, seguidos del PSOE con 37, según el sondeo de NC Report para La Razón. El incremento de Díaz Ayuso se produce fundamentalmente a costa de Ciudadanos, que pierde 10 diputados y se quedaría con 16 representantes en la Asamblea Regional. El Ejecutivo de la Presidenta seguiría dependiendo de los de Aguado, ya que Vox se quedaría con 11 representantes. Podemos resiste y se queda con 7 diputados, y Más Madrid pierde fuerza y se queda con 16 representantes. Escuchamos a la presidenta de Navarra, María Chivite, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Madrid se ha hecho el estado de alarma porque la Comunidad de Madrid no tomaba decisiones. Pero, como digo, las medidas que hemos tomado en Navarra son unas medidas más restrictivas que las que ha tomado la Comunidad de Madrid sin tener que acudir al estado de alarma.
O dicho de otra manera, en estos momentos un ciudadano navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse accidentalmente que un madrileño. Y esto es un dato objetivo, el doble de posibilidades de infectarse que un madrileño. ¿Qué medidas adopta el Gobierno de la Nación en relación a Navarra?
Bueno, ¿qué quieren que les diga? Pues que dentro de lo que cabe estamos en las mejores manos en Madrid y en las peores en España. Así que, ya que lo público nos falla, vamos a lo privado. Securitas Direct. Silvia, muy buenos días.
Vamos a proteger, Federico, buenos días de nuevo a nuestra familia. Vamos a blindar nuestro hogar o nuestro negocio y vamos a hacerlo con la mejor de las alarmas, que es la de Securitas Direct, porque son expertos en seguridad y que ponen a todas esas personas para actuar las 24 horas del día en caso de que nos surja algún tipo de emergencia o que surja algún riesgo. Tenemos que confiar en ellos porque son los mejores del mercado y no solo en España, sino también en el resto de Europa. Confía en Securitas Direct y llama ahora al teléfono gratuito 900 130 900 900 130 900. Y si no, Federico, siempre nos quedará la web securitasdirect.es para ver esos vídeos demostrativos.
Tienen que poner ahora un monigote con moño que se da esos golpetazos, bumba, bumba. Ya antes los veía Errejón, esa cosa escuálida como de un moco largo, tal. O Illa, también podía ser Illa, pero le faltan las gafas. Tienen que adecuar eso, porque es que por un placer, produce gran placer ver al caco que llega a casa, se extiende ese humo y empieza a darse unos golpes contra la pared y se queda tieso ahí. Llega la policía y se lo dice, ¡oh, qué bonito! Bueno, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a los oyentes y a la tertulia.